Pues son las 10 de la mañana, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Empezamos con las noticias de la guerra. Ucrania afirma que la batalla por Soledar continúa. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, a pesar de que Moscú ha confirmado que ya ha tomado esta importante ciudad del Donetsk, sería su primera victoria en el campo de batalla en más de medio año. Sin embargo, el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha confirmado esta noche que los combates aún continúan.
Vashka bitva za Donetsk.
La dura batalla por la región de Donetsk continúa. La batalla por Bakhmut y Soledar, por Kremina y por otras ciudades y pueblos del este de nuestro país continúa. Aunque el enemigo ha concentrado sus mayores fuerzas en esta dirección, nuestras tropas, las Fuerzas Armadas de Ucrania, todas las fuerzas de defensa y seguridad, continúan defendiendo el Estado.
La cesta de la compra se ha encarecido un 15,7% en el último año, según los datos del IPC del mes de diciembre que conocíamos este viernes. Un incremento el mayor desde 1994, que ha provocado que 6 de cada 10 españoles hayan tenido que tirar de ahorros para afrontar los gastos de este mes de enero. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el profesor de Administración de Empresas de la Universidad Internacional de La Rioja, Joaquín Cortés, explicaba algunas claves para tener una economía saneada.
Yo creo que la solución está en planificar bien los gastos, intentar eliminar, pues sobre todo, aquellos gastos que se consideran más superfluos, salvo aquellos, por ejemplo, que están relacionados con la salud, la formación, la educación y la calidad de vida y, sobre todo, la alimentación. No hay que olvidar también la alimentación, salvo esos temas, yo creo que hay que planificar.
Y en Estados Unidos, el Comité Judicial del Congreso ha iniciado la investigación sobre los documentos clasificados del presidente Joe Biden. El hallazgo de papeles en sus oficinas y en su casa familiar comprometen sus opciones de reelección para el año 2024. Vámonos hasta allí, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Este mes de enero parecía ser el mes elegido por el presidente Biden para anunciar su candidatura a la reelección. El descubrimiento de documentos clasificados, así como el nombramiento de un fiscal especial para investigar cómo llegaron esos documentos a esos lugares y quién tuvo acceso a los mismos, han cambiado los planes del actual presidente.
We have been fully cooperating.
Hemos cooperado sin restricciones con el Departamento de Justicia y lo haremos con el fiscal especial, insistía la portavoz de la Casa Blanca. Poco se sabe hasta el momento sobre el contenido de los documentos clasificados. Biden está recibiendo numerosas críticas por retrasar el anuncio de estos hallazgos que se produjeron en parte antes de las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y también contamos que Paula Badosa lesionada, Juan Bobadilla.
La primera mala noticia para el tenis español en Australia ha llegado a dos días del inicio del torneo. Paula Badosa ha confirmado que no podrá participar en el primer grande por culpa de una lesión en el muslo derecho. En fútbol anoche comenzó la jornada 17 con el Celta de Vigo 1, Villarreal 1. La jornada continúa hoy a las 2 con el Valladolid Rayo Vallecano, 4 y cuarto Girona Sevilla, 6 y media Osasuna Mallorca y para cerrar el día el Eibar Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Mañana a las 8 de la tarde la final de la Supercopa de España desde Arabia Saudí entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Anoche tuvimos Euroliga con la victoria del Valencia Basket 83-79 a Asvel y las derrotas del Barcelona 75-80 frente a Anadolu Efes y del Baskonia 65-83 ante Partizan. Y en el Mundial de Balonmano hoy juega España en la segunda jornada ante Chile a las 8 y media.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE, con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
muy buenos días, que es 14 de enero de 2023, claro. Y ya hemos subido la mitad de la famosa cuesta. Ánimo. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE y a la puerta de un cambio de temperaturas. Oye, que mañana domingo van a bajar. Llegan las nieblas y la lluvia, también la nieve, por encima de los 800 metros en el tercio superior de la península. Nos lo va a contar Olcina a las 11. Ayer viernes supimos, lo has oído en las noticias, el IPC de diciembre. La subida se ha moderado, pero la corrección es lenta. Y los precios son todavía un 16% más caros que hace un año. La tasa más alta desde 1994. Sin embargo, algo se ha desbaratado en los planes del gobierno, que a estas alturas y tras el lavado de cara de las fiestas y el Mundial de Fútbol, pensaba tenernos entretenidos con la paguita de 200 euros que piensa dar a las personas en dificultades, una paguita solo, no todos los meses 200 euros. 200 euros de propina y ya está. O las rebajas del IVA y de la energía. Y no, resulta que no es eso lo que se ha colado en las portadas. En este comienzo de campaña electoral, hacia las autonómicas de mayo y las generales que probablemente en el transcurso del 2023 se convocarán, al menos dos de las superpolémicas leyes de Sánchez han salido mal y están salpicando más allá de diciembre. La primera, la transformación del Código Penal al gusto de los independentistas catalanes, que son los socios del gobierno para la reelección del Ejecutivo. Los jueces del Tribunal Supremo han aclarado que, aunque se ha quitado el delito de sedición del Código, las condenas se harán por malversación agravada e incluyen cárcel y suspensión de las funciones públicas. A ver cómo se lo explica el presidente a su socio Oriol Junqueras. La otra cuestión es la ley del sí es sí. Los condenados por delitos sexuales favorecidos por la ley de Irene Montero son hasta este momento 181. 18 agresores sexuales han salido a la calle. La última noticia chusca es que al marido de Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana que tuvo que dimitir por tapar los abusos sexuales de su marido a una menor en una residencia tutelada en la que trabajaba, le acaban de ofrecer los tribunales la revisión de condena. Gracias a Irene Montero, Luis Eduardo Ramírez Icardi se beneficiará de una rebaja por usar a una niña para satisfacerse sexualmente. La situación es tan grave que las risas de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en una mesa redonda con otras representantes de dicho ministerio, nos han dejado estupefactas a muchas. El encuentro se llamaba ¿Qué está pasando con los violadores a la calle? Y la secretaria de Estado argumentaba que es que la extrema derecha está exagerando con lo de las excarcelaciones.
De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan
po, cientos, miles.
Miles oleadas.
Bueno, por lo pronto, 181 con condenas rebajadas y 18 en la calle. En la mesa de las risas estaban la propia Ángela Rodríguez, cuyo sueldo en el ministerio es de 119.000 euros, y María Naredo y Bárbara Tardón, que ganan cada una 51.000 euros a cargo del contribuyente. Obsérvese el nivel intelectual de la mesa de marras.
Y entonces, que de repente, la primera relación sexual, la primera experiencia sexual que hay en tu vida, de la de los hombres, por cierto, no se habla nunca, ¿eh? Eso a nadie... O sea, no se convierten en... Bueno, iba a decir San José, pero es la paloma, ¿no? Tengo muy claro. Pero es verdad... No,
bueno, perdona, escalofriante es que la Virgen María dé a luz un niño. O sea no sé si me entendéis. Escalofriante es lo perverso del patriarcado y la sexualidad... Es que el referente
es que la mujer perfecta
sea una mujer que tiene
es la,
un hijo,
la madre que no es folla. La mujer perfecta es la madre que no folla.
Ese es el referente en el que se educan generaciones. El sacramento del matrimonio institucionaliza la violación y el silencio en torno a la violación.
Cuando ayer tuvo que rectificar, porque en el propio ministerio le debieron decir algo, Ángela Rodríguez lo hizo de aquella manera.
Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España.
¿Que estáis acostumbradas a que os ataquen? Vamos a ver. Primero, tú no tienes el patrimonio del feminismo. No se te conoce ninguna actividad laboral fuera de la política, primero con Íñigo Errejón y luego con Pablo Iglesias. Segundo, vives bien a nuestra costa. Y tercero, lo único que se escucha aquí es un ataque a otras. ¡Qué tosquedad, por favor! ¡Qué zafiedad! ¡Qué falta de nivel cultural! ¿De verdad te crees que hay mujeres que admiramos a la Virgen María porque tiene el himen intacto? ¿De verdad te crees eso? ¿Cómo se puede reducir así el ideal de Dante o de Miguel Ángel? Mi querida Ángela, María de Nazaret fue una mujer fuerte, no sé si lo sabes, que se echó a la montaña embarazada, que fue a visitar a otra mujer anciana que la necesitaba. Una señora que recién parida tuvo que convertirse en emigrante en Egipto porque a su familia la perseguían políticos despiadados. Una madre que siguió a su hijo por toda Palestina hasta que lo crucificaron por gritar a los cuatro vientos la dignidad suprema del ser humano. Una señora que lideró los grupos, atención, de hombres y mujeres en el siglo I, que revolucionaron culturalmente el mundo romano y judío. Es muy difícil convivir en armonía y crecer como país con esta gente en el poder, porque escarnece a los demás, porque desprecia a quienes piensan diferente. Le recomiendo a Ángela Rodríguez que lea el documento que ayer sacó la Conferencia Episcopal sobre persona, familia y sociedad, donde se explica que el individualismo y el narcisismo están separándonos y dividiéndonos, y que el relativismo nos hace creer que todo da igual, porque no hay nada que permanezca ni sea sólido. Querida Pam, porque así te llaman, Pam, a la americana, no, Ángela, no eres la única bajo el sol. Somos muchas las que llevamos luchando y trabajando una vida, las que somos feministas con hijos y batallas a las espaldas, las que admiramos en María de Nazaret una mujer fuerte, tenaz, rompedora y libre. Basta ya de risas, por favor. Voy a presentaros a tres jóvenes que han hecho este difícil recorrido del mercado laboral en nuestra época y que saben mucho de lo que está pasando. Tengo conmigo en Madrid a Laura Zuasti. Muy buenos días, Laura.
Buenos días.
Laura está preparando unas oposiciones, ha estudiado comunicación audiovisual, pero atención, que luego nos lo contará, sale al extranjero, concretamente a Islandia, y no solamente trabaja en la hostelería, sino que es pastora. Tócate las narices la versatilidad del joven moderno. Jaime de la Calle estudia en París, trabaja en París. Jaime, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Tú eres analista deportivo.
Sí, me dedico al alto rendimiento deportivo, eso es.
Uh-huh. Y luego tenemos a Vicky, que empezó Derecho, lo dejó, se dedicó al comercio y ahora se ha rediseñado por completo y tras un paso por el paro, que nos resulta muy interesante aquí porque en eso estamos, pues ahora ha encontrado trabajo y dice que hay mucho en el sector de las páginas web. María Victoria Pérez Tomé, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues una primera pregunta que os quisiera hacer a los tres es cómo es el mercado de trabajo juvenil español. En una frase, en un concepto, por ejemplo, Vicky, tú que te acabas de incorporar del paro, ¿cómo ves el mercado español de los jóvenes? Es el debate que vamos a abrir ahora mismo, porque mientras nuestros líderes se ríen, y se ríen de las leyes del sí es sí, ha salido un informe de Eurostat que ha marcado la semana. La noticia es que España encabeza el paro juvenil europeo. Hemos superado a Grecia. De cada 10 jóvenes que se quedan en el paro en Europa, 4 son españoles. el 30% de los menores de 25 años. E insisto, mientras fuera se discute en mesas bien pagadas sobre el feminismo, nosotros queremos hablar de lo que las familias tienen entre sus principales preocupaciones: el paro de los menores. ¿Quién no tiene en la familia amplia un joven en el extranjero? ¿Quién no tiene en la familia amplia un parado? ¿Quién no tiene en la familia amplia un nini? Pues hemos convocado a estos tres jóvenes al estudio: a María Victoria Pérez Tomé, a Jaime de la Calle y a Laura Zuasti, y queremos debatir sobre las razones del paro juvenil. ¿Qué mejor que darles voz a ellos y preguntarles cuáles creen que son las características del mercado laboral?
Pues mira, yo me dediqué durante muchos años al sector del comercio y era un sector muy complicado. Muy complicado porque tanto el salario, la parte económica como la emocional, que era el tiempo, sabes que se trabaja de lunes a domingo, era un imposible, no podías compatibilizarlo con una vida normal. Entonces por eso di ese salto, aproveché esa situación de no trabajo para formarme. Entonces he pasado al sector tecnológico, que desde luego las condiciones son bastante diferentes.
O sea, para empezar, bastante. Tú dirías que en el sector medio, en el ámbito comercial, por ejemplo en una tienda, yo que sé, en una perfumería, hay que trabajar muchísimos días, muchas horas y mal pagado.
Sí. Y aunque a mí mi trabajo me encantaba, ¿eh? Y desde luego la empresa en la que estaba se portó muy bien conmigo, pero bueno, las condiciones salariales son las que son. Entonces llega un momento que yo llegué a ser store manager, un trabajo bonito, trabajando de cara al público, pero directora de tienda, vamos. Pero no había más, no había más. Y para poder conseguir ese plus eran muchas horas, o era alcanzar ciertos objetivos que costaba mucho.
Claro, esto ocurre en este camino que muchísimos jóvenes se marchan fuera. Todo tipo de jóvenes, arquitectos que se fueron en la anterior crisis, gente especializada en videojuegos, en todo tipo de tecnologías, pero incluso personas que se van a hacer hostelería, que se van a trabajar en las cosas más sencillas, ¿no? Jaime es precisamente ahora analista deportivo, había estudiado deportes en España y lo que vio es que por aquí, por este país, no había ninguna manera, pero que la ha encontrado en Francia.
Sí, bueno, yo comencé justo cuando acabé la carrera, ya hace ya unos cuantos años, en el mundo de investigación relacionada con el rendimiento deportivo. Y bueno, pues al principio diría que es un mercado pues muy competitivo, muy precario. De hecho, comencé pues trabajando, pues no sin contrato, pero bueno, trabajas en laboratorios y en pruebas y en estudios para ganar experiencia, para luego tener la oportunidad, ¿no?, de que te contraten. Entonces, finalmente, tras unos años, abandoné esa vía, me dediqué a algo más práctico, intenté el autoempleo también en España, y tras varias salidas fallidas también al extranjero, pues finalmente en Francia me ha acogido muy bien. Creo que al haber tanta competitividad en un mercado pues con un abanico tan reducido, ¿no?, de posibilidades, los jóvenes lo que hacen es se siguen formando, siguen estudiando, y esa sobrecualificación pues es muy bien valorada en otros países punteros como por ejemplo aquí en Francia.
Mientras que aquí, por lo que me decíais vosotros, estar sobrecualificado suele ser un problema. ¿Qué diferencia de sueldo hay entre lo que tú ganabas aquí en España y lo que ganas en Francia, Jaime?
Pues mira, más o menos multiplica por 3 aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Vamos a ver el caso de Laura Zuasti, que es muy peculiar porque ella ha estudiado comunicación audiovisual, por lo tanto es una colega, y ahí está, estudiando posiciones y haciendo de pastora en Islandia, ¿no, Laura?
Bueno, algo así. No estoy estudiando posiciones, estoy estudiando un máster para formarme en el departamento de dirección, que es el que más me gusta. Y ahora mismo estoy en el paro, mientras estudio el máster, entonces cuando puedo escaparme una semana, pauso el paro y me voy a Islandia a trabajar en un hotel, y si se puede y las ovejas no están encerradas, pues a trabajar también con las ovejas por el monte.
Fíjate, pero alguien diría, bueno, ¿y por qué no te vas a Benidorm con tanta hostelería que hay en España?
Sí, pues completamente por las condiciones, y que en poco tiempo sí que te da algo de dinero, mientras que allí no tengo que gastar en alojamiento ni comida, y lo mismo que en el caso De
Jaime.
Que en París, de Jaime, sí. Pues el sueldo es unas 3 veces más.
Oye, ¿y en el máster que estás desarrollando, tú tienes certeza de encontrar trabajo en España?
No.
No.
No, ojalá. Luego se nos ofrecen prácticas y al final es un sector que el mundo del rodaje, que va mucho por el boca a boca, tienes que introducirte primero y después de haber funcionado que te sigan llamando para más proyectos, pero no se sientan a leer un currículum o no hay como tal unas oposiciones.
Sobre eso me comentaba Vicky antes de empezar el programa, que la búsqueda de trabajo ha cambiado mucho, Victoria.
Una barbaridad. O sea, yo hablo obviamente de mi experiencia, a lo mejor la que he tenido alrededor, ¿no? Porque también, yo cuando empecé a trabajar era tan sencillo como imprimir muchísimos currículums, y yo recuerdo calle Fuencarral arriba, calle Fuencarral abajo, repartirlos, ¿no? Y ahí tenías esa posibilidad del factor piel, que es tan importante, que es de repente a lo mejor topar con alguien adecuado, momento oportuno, y dice, venga, te voy a entrevistar porque le has gustado, porque le has caído bien, porque has sonreído, por lo que fuera. Y de repente cuando yo he vuelto a esta búsqueda, claro, está a través de aplicaciones. Entonces pierdes ese factor humano que para mí es tan importante y que te hace decantarte. Al final puede elegir una máquina si tu currículum es fenomenal o fatal. Y eso es una pérdida de talento porque hay gente maravillosa que a lo mejor no lo plasma en un currículum.
Jaime, de todas formas podríamos pensar, bueno, la gente es tan trabajadora, estamos viendo a Laura que está haciendo su máster, a Vicky que se ha reubicado desde el sector comercial al diseño de páginas web, a ti mismo, ¿no?, que estás en París muy bien colocado y que además ahora estás generando tu propia empresa en España, y sin embargo la hipercualificación dicen que es uno de los problemas del mercado. Que los jóvenes están demasiado formados.
Claro, a ver, tengo que decir también que, a ver, los trabajadores españoles, los jóvenes españoles somos personas, creo, muy informadas, muy resolutivas, muy prácticas. Todos los países en los que he trabajado están muy contentos con los trabajadores españoles. Eso es algo que hay que valorar. Pero tiene el doble filo, ¿no? El doble filo que es, bueno, pues somos gente tan espabilada que al final, si tenemos malas condiciones y demás, al empresario, a priori, bueno, pues eso es un potencial problema, ¿no?, para la empresa. Entonces, claro, ¿la estrategia cuál es? La estrategia es reducir cualificación para, efectivamente, poder obtener finalmente ese puesto de trabajo.
O sea, digamos, buscar un trabajador más dócil, más manejable, más esencial.
Eso es. Yo creo que esa es un poco la cultura que,
madre mía,
prácticamente estamos heredando en España.
¿Y vosotras también pensáis lo mismo, Laura?
Sí, yo creo que en España supone el tener que sacrificar el quedarte más tiempo pero que no vaya a ser remunerado o condiciones de si metes muchas más horas luego igual te dan algún día libre cuando te puede interesar que suba un poco tu sueldo, pero no, ya te obliga... O sea, no te dan la opción a elegir y directamente como que te vas acostumbrando a que va a haber esas maniobras en las que nos ha desfavorecido.
Uh-huh. ¿Y en qué podría cifrarse la razón de los sueldos tan bajos en España? El hecho de que prácticamente un joven tenga que consolidarse en 900 euros netos o 1.000 y que tiene un horizonte profesional hasta los 1.300 y ya hasta la muerte si no cambia de profesión o prospera. Vicky, por ejemplo, ¿por qué hay sueldos tan bajos?
Porque llega un momento que cuando tú, vamos, bajo mi experiencia, cuando tú estás buscando trabajo, dejas de ser sibarita, es decir, dices, me tengo que agarrar a algo porque yo necesito dinero. O sea, porque al final dicen que el dinero no es muy importante quien no ha tenido un problema de él, ¿sabes? Entonces te cambia mucho el escenario. Y cuando tú tienes esa necesidad, te agarras un poco a un clavo ardiendo. Y eso ha pasado y me ha pasado a lo largo de muchos trabajos. Entonces, tienes siempre la fe de que según pase el tiempo, según demuestres, pues a lo mejor asciendes o te suben el sueldo, pero es tan tacita que es irrisorio.
¿Cómo lo ve Jaime?
Pues bueno, yo creo que esto es un tema de oferta y demanda, ¿no? Cuando hay un exceso de demanda, como en el caso de España con trabajadores jóvenes, pues las empresas pues evidentemente pueden reducir su salario porque tienen donde elegir, es decir, pueden reducir cada vez más las condiciones sabiendo que aún así van a encontrar a gente, ¿no? Si en España, ojalá, Dios quiera, el día de mañana sobra trabajo, pues pues los sueldos subirían porque tienen que ser más competitivas las ofertas para atraer a los trabajadores.
O sea, realmente es falta de trabajo, falta de empresas y de industria y de negocios en los que emplear a la gente, Jaime.
Exactamente, falta de productividad, diría. Sí.
¿Y Laura cómo lo ve?
Yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho. Y el que se acostumbre culturalmente a... Bueno, si con estas condiciones sigo teniendo empleados, aunque mi empresa vaya mejor, tampoco mejoro sus condiciones ni nada. Como que eso se vea normal, ¿no?
Sí. Claro, muchísimos de vuestros colegas, de vuestros amigos, se van al extranjero. Laura, ¿tú conoces mucha gente que esté dando el salto?
Sí, yo la verdad que soy de un grupo de amigas, de unas 15 chicas, y 5 trabajan en el extranjero.
Fíjate.
El hotel de Islandia yo lo conocí por una amiga de este grupo, que sí, ya había estado ella con su hermano.
Sí. Y cuando oís, Vicky, que el 30% de los jóvenes menores de 25 años están en el paro, o sea, uno de cada tres, ¿qué pensáis? ¿Cómo os lo explicáis?
Yo creo que siempre hay varias teorías, ¿no? O sea, está a lo mejor la gente que no lo consigue y luego la gente que apuesta por seguir formándose. Porque cuando eres joven puedes llegar a tener la suerte de que tu familia te pueda ayudar, no tienes ciertas cargas que a lo mejor un talento más senior sí tiene. Entonces, muchas veces puedes llegar a decir no a un trabajo porque te dicen en tu casa no, sigue formándote. Entonces yo creo que esta parte también es para darle una vuelta.
El hecho de que nos dedicamos demasiado tiempo a la formación y el problema es laboral.
Sí.
Sí, Jaime me contaba cuando lo fichaba para esta pequeña tertulia que cuando trabajó en España se sorprendió de que un trabajo de especialista deportivo que incluía el inglés y la inteligencia digital, o sea, el conocer digamos todos los rudimentos de Internet, estaba sumamente mal pagado, Jaime.
Sí, la verdad que me sorprendí porque además era un proyecto pues muy importante para una multinacional importante con un proyecto con una cantidad, una dotación económica muy muy grande, los Juegos Olímpicos. Y sí, me sorprendí del perfil que había que tener, pues habiéndose formado en temas de programación, de IT, de tecnología de la información en Internet y también el sector deportivo. Y bueno, pues sí, me sorprendió porque el salario era pues un salario medio, normal, y la cualificación requerida pues era muy alta.
Sí, hablábamos de 1.300 euros al mes.
Aproximadamente.
Claro, es que era una cosa muy sofisticada. Por último, y antes de despedirme, ¿me podríais decir algo que se os ocurriese para mejorar esta situación? O sea, ante este análisis de Eurostat y este terrible galardón que hemos obtenido de ser los primeros en paro juvenil en Europa, ¿qué haríais, por ejemplo, Laura?
Pues yo la verdad que no tengo la clave de la solución. Sí que no estoy muy entendida, pero aún he escuchado que por cada empleado también a las empresas les sale muy caro casi el doble del sueldo el tener a esa persona en el trabajo, pues que no estuviera así de
caro, que no hubiese tantos impuestos.
No, que tanto a las empresas, no sé, les cuesta una cantidad el tener a un empleado. Que esa cifra, pues, pudiera ser algo más baja, porque no sé si a veces condiciona el poder subirse el sueldo o no.
Claro, claro. ¿Y Vicky, qué opina?
Yo, por ejemplo, yo aumentaría las oportunidades, ¿no?, al talento junior. Es decir, si tú tienes una persona, a lo mejor, trabajando en tienda, que está estudiando psicología, darle la opción de que en un futuro, pero que sea algo factible y real, puede ir medrando y ayudarle a esa formación. Yo creo que formar a las personas que tienes en tu equipo y que tengan una visión de futurible, su vida sería muy importante y haría que mucha gente se quedase con ganas.
¿Y Jaime?
Pues mira, yo diría dos cosas. La primera es que se necesita una estrategia a largo plazo. Es decir, España es muy dada a ser muy cortoplacista, ¿no? En términos de cada 4 años va a venir algo diferente y al final esta estrategia pues no está funcionando. Entonces, se necesita una buena estrategia, bien pensada, consensuada, para abordar el tema del paro juvenil. No va a ser cuestión de 2 o 3 años, sino que va a ser a más largo plazo. Y la segunda, pues va un poco en la línea de lo que ha dicho Laura, creo que es, respecto al tema de la presión fiscal que soportamos muchos de los autónomos en España, ¿no? Al final, yo me lo he podido vivir cuando comienzas una empresa y quieres ofertar tus servicios a tu público. Al final tienes que valorar los costes sociales, los impuestos, las cuotas de autónomos, el IVA, y todo esto al final encarece el precio del servicio. Con lo cual, al final, volvemos a lo mismo, oferta y demanda, no te compran. Con lo cual, al final, pues no pagas impuestos al Estado, con lo cual hay menos dinero, se contrata menos. O sea, es un poco la pescadilla se mueve la cola.
Sí, sí. Pues la verdad ha sido precioso. Muchísimas gracias de verdad por prestarnos vuestros ojos. Laura Zuasti, Jaime de la Calle, Victoria Pérez Tomé. Gracias de verdad a los tres. Mucho ánimo y adelante porque sois nuestro futuro y nuestra esperanza.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Cristina.
Pablo Jiménez, nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, también ha escuchado a nuestros chicos. ¿Qué podemos hacer para esta noticia que es la verdadera noticia? Que somos los primeros en Europa en paro juvenil. Pablo Jiménez, buenos días.
Muy buenos días. Vaya tela tenemos sobre la mesa hoy, ¿no, Cristina?
Efectivamente. Este es el problema y no el himen de la Virgen María. Qué poca vergüenza.
Efectivamente, pues mira, dicen que un país será en 20 años lo que sean hoy sus jóvenes. Pues si los jóvenes que tenemos hoy, en un momento con dos datos que te voy a dar, que son imposibles que nadie los entienda, que nos esté escuchando. Y es que en un 2022, donde la tasa de paro en España ha bajado del 13,4 al 12,4, es decir, estamos bajando en paro, el desempleo juvenil ha subido en 68.000 personas. Es decir, hay ya en España 535.000 personas de entre 18 y 25 años que no pueden trabajar. Esto, para que nos hagamos una idea, imaginemos 6 estadios Santiago Bernabéu, 6 estadios llenos de jóvenes pidiendo trabajar que no pueden hacerlo. Y te doy el último dato. A ver si me explicas este tú. ¿Cómo es posible que seamos el país de toda la Unión Europea con más desempleo de toda la Unión Europea, pero a la vez el que más universitarios tenemos de toda la Unión Europea? Es decir, estamos diciendo a nuestros jóvenes estudiar, formaros y demás, que luego os vais al paro. Esto merece un análisis.
Esto merece un análisis. Yo saco del debate 4 puntos, que hay poca oferta laboral, o sea que el mercado español está parado, no tiene suficiente industria ni empresa, que hay demasiada formación entre los jóvenes, curiosamente, que no es precisa, y que hay demasiados impuestos. ¿Tú qué propondrías para concluir, para mejorar esta situación?
Pues mira, tenemos que analizarlo. Vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es que la tasa de abandono escolar que tenemos en España es del 13,1%. Te digo algunos. Hay un programa que se puso en marcha en abril de formación dual, que es importante. La formación dual lo que implica es conseguir que los jóvenes se acerquen a las prácticas laborales a la vez que están estudiando. Pero efectivamente, Cristina, me preguntas por soluciones y voy a ir al tajo a ver si somos capaces de hacer rápidamente 3 grandes bloques. Pero quiero enfocarlo en los ninis. Mira, los ninis, que parece una palabra muy graciosa, son aquellos jóvenes que hay dos, los que están buscando trabajo y no lo encuentran, pero también aquellos que están inactivos sin buscar trabajo. Esto hay que hacérnoslo mirar. Hay algunos jóvenes que no están ni tan siquiera buscándolo por frustración o porque están muy cómodos con alguna ayuda. Hay que analizarlo. Vamos con algunas soluciones. Mira, lo primero es que claramente hay que buscar incentivos fiscales que apoyen el empleo juvenil, dando más importancia a la orientación en base a los trabajos que hay en España. No podemos orientarles y formar a jóvenes que luego no tienen salidas. Asegurar la calidad del empleo juvenil, fomentando su emprendimiento. Miremos los sectores emergentes, nuevas tecnologías, innovadores, que tienen sueldos altos, que son los que les llaman a los jóvenes para que no tengan que emigrar. Quizá bajar los impuestos, lo comentaba una de las chicas que estaba, Laura Ovicki, no sé quién ha sido. Pues efectivamente, bajar los costes de contratación, especialmente en los jóvenes. Hay una segunda medida, que ojo con los ninis, aquellos no que lo están buscando, sino que están cómodamente sin
trabajar. 30 segundos nos quedan.
En 30 segundos tienen que ser capaces de encontrar la fórmula de mentalizarles, de concienciarles de la importancia de trabajar. Y voy con la última, que me quedan 15 segundos. Necesitamos que los jóvenes exijan salidas laborales. España tiene las herramientas y los ingredientes para ofrecer soluciones, que no se queden en casa. Las juventudes son las que siempre cambian un país, por lo tanto, un brindis por las gotas que colman el vaso, que ellas son el principio del cambio. Brindemos.
Las juventudes son el futuro, son las palabras de Pablo Gimeno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La reducción del IVA de los alimentos más básicos. Vamos a saber si está pasando o no, si eso se nota en Madrid ahora mismo. Alberto, buenos días. Claro,
la fruta y la verdura tienen una circunstancia especial, que es que tiene un precio que oscila mucho.
Claro, el precio no es un precio estable, no es un precio lineal que todo el año tenga ese mismo precio.
Vamos a Burgos, nos vamos con Sergio Corral.
Le comentabas el tema del pan.
Baja. Sí, los productos que han bajado el IVA, nosotros cuando mira la factura global no notas repercusión.
Bueno, me voy a uno de los mercados favoritos de Vieito. Y la Coruña, tú.
Los puerros de 2,60 a 2,50. Los grelos de Monfero.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900 100 019 o en iberdrola.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de catarros, de bronquitis, de todo tipo de virus y bacterias e incluso de muchos ingresos, especialmente entre ancianos y niños. Y muchas veces nos preguntamos si podemos hacer algo para prevenir, aparte usar mascarilla o evitar los focos de contagio. Y algo tan simple, fíjate, como respirar por la nariz puede ser una forma de prevenir. Nos lo va a explicar el doctor Luis Seijo Maceiras, director de neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es mejor respirar por la nariz que hacerlo por la boca?
Bueno, parece una obviedad, pero la nariz tiene su función. Y la función de la nariz es fundamentalmente humidificar el aire que respiramos, calentarlo y filtrarlo. Luego, respirar por la nariz siempre es mejor que respirar por la boca, en ese sentido.
¿Y hasta el extremo de evitar infecciones por el hecho de respirar correctamente por la nariz en lugar de por la boca?
En cierto modo sí, porque una de las cosas que ocurre cuando uno respira por la boca, por ejemplo en invierno cuando el aire está muy frío, muy seco, nos puede causar inflamación de las vías aéreas el no calentarlo ni humidificarlo, ¿no? La deshidratación además que produce puede producir, por ejemplo, broncoespasmo en un asmático. O sea que incluso nosotros, como neumólogos, utilizamos la técnica de respirar aire frío y seco durante el ejercicio para broncoprovocar en un paciente que sospechamos de asma. O sea que siempre respirar por la nariz va a conseguir esa humidificación, ese calentamiento del aire que respiramos, que es más agradable a la vía respiratoria. La vía respiratoria no se inflama, no reacciona, y por ende es menos susceptible de infectarse, claro.
Creo que también el moco, la mucosidad, es diferente según respires por la nariz o por la boca.
La mucosidad de la vía aérea no cambia mucho, sino que cambia sobre todo el hecho de que se produce más moco por la inflamación y la irritación que provoca el aire frío en la vía aérea. O sea, que respirar por la nariz en ese sentido, ¿no?
Claro, que hacer respiración bucal pues hace que el moco sea denso y más difícil de expulsar, mientras que, claro, como decía usted, si humidificas a través de la respiración nasal, el moco es más fluido.
Exactamente. Y claro, el moco seco en la vía aérea, lógicamente, es más problemático desde todos los puntos de vista. Bloquea la vía aérea y eso induce a la infección, induce a la dificultad para respirar, etcétera, ¿no?
Pero fíjese que, por ejemplo, los pacientes asmáticos, es mi caso, tenemos mucha dificultad para respirar por la nariz.
Bueno, es que hay muchos asmáticos, por desgracia, que además de la vía aérea es un continuo, ¿no? Nosotros la dividimos en las cuerdas vocales entre otorrinos y neumólogos, pero la realidad es que la vía aérea empieza en la nariz y acaba en el último alveolo. Entonces, muchas personas con asma, efectivamente, sobre todo los alérgicos, suelen tener rinitis estacionales, rinitis alérgicas, y entonces eso dificulta a veces la respiración. Algunos tienen pólipos nasales y los cornetes hipertrofiados, y eso hace más difícil que respiren por la nariz, entonces se vuelve como un círculo vicioso. No respiro por la boca, eso me produce broncoespasmo, la nariz la tengo tapada porque tengo alergias o rinitis, ¿no?, por ese motivo, o ya pólipos que dificultan la respiración por la nariz, y todo eso se vuelve en contra de uno, ¿no?
Claro. Por lo tanto, yo siempre he oído, desde que era pequeña, a mi abuela, respira por la nariz, y a mi padre también, pero de poco sirve si uno no aprende. ¿Hay alguna forma, hay técnicas para aprender, hay terapias para aprender a respirar correctamente?
Sí, pero no en este sentido, ¿no? Realmente eso ya es una cuestión más de, pues una de las cosas que recomendamos a los que hacen deporte no es respirar por la nariz, inhalar por la nariz y pueden expirar por la boca. O sea, el expirar por la boca no es un problema, ¿no? Entonces, algunas personas que tienen dificultad para respirar por la nariz siempre les puedes decir, mira, si es la inspiración lo importante, luego la expiración puede ser por la boca. pero y luego en ciertas patologías es verdad que hay fisioterapeutas que te pueden ayudar a respirar mejor, hay técnicas de mejorar la respiración y hay incluso pues el yoga que facilita el control de la respiración, ¿no?, para obtener una relajación. Pero, hombre, en este sentido yo creo que es más una cuestión de acostumbrarse, ¿no?, y ser conscientes de que hay una manera correcta de hacer las cosas y otra que no lo es, ¿no?
¿Y por qué da la sensación, bueno, yo por lo menos tengo esa sensación, de que respirando por la boca uno ingiere más aire que si lo hace por la nariz?
Bueno, generalmente por esto que hemos comentado, hay muchas personas que tienen problemas de nariz, ¿no? Desde desviación del tabique nasal hasta hipertrofia de cornetes, pólipos o rinitis alérgica o rinitis vasomotora, que lógicamente bloquea con mucosidad la nariz y la boca nunca está bloqueada por la mucosidad. Luego, a veces es más una cuestión de, oye, si tengo un problema respirando por la nariz, la cuestión es por qué, ¿no? Y buscar a lo mejor esas causas, que pueden ser como quirúrgicas, como una desviación de tabique nasal o cuestión de utilizar un fármaco para prevenir la inflamación que provocan las alergias estacionales y la rinitis, ¿no? Por ejemplo, en primavera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, hay que respirar, como decían los abuelos y los padres, por la nariz. Es el doctor Luis Seijo Maceiras, de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo. Nos vamos al diván con Marían, porque las enfermedades psíquicas nos afectan a todos de un modo o de otro. Depresiones, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad están a la orden del día. Y tenemos una noticia interesantísima, y es que la Escuela Pública de Seattle, un total de 109 escuelas públicas, ha decidido demandar a las plataformas de Internet, concretamente a aquellas que dicen aprovechan el cerebro vulnerable de los niños para hacerse ricas. Han presentado una demanda judicial ante un tribunal del estado de Washington diciendo que se están creando específicamente aplicaciones y sistemas de Internet que explotan los cerebros frágiles de niños y jóvenes y que tienen que ver con las enfermedades y los padecimientos que los chicos y los estudiantes están desarrollando. El asunto ha interesado mucho a Marían Rojas, que hace tiempo viene siguiendo estos temas. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, sacas un tema que seguro que los oyentes ya nos han oído hablar de esto en ocasiones, que es el tema de la pantalla, ¿no? O sea, es decir, yo llevo muchos años ya, o sea, quiero decir que yo creo que ya son 8 o 9 viendo estos efectos en los jóvenes, en la consulta, la adicción a los videojuegos, al TikTok, a las cosas, y sobre todo lo que estamos viendo, que para mí es un tema súper importante, que es el auge de problemas de salud mental en la sociedad hoy en día, pero especialmente los jóvenes.
Fíjate que la iniciativa legal se dirige contra empresas que todos nuestros oyentes conocen: Facebook, Instagram, la compañía matriz de estas dos, que es Meta, así como Snapchat, TikTok, YouTube y alguna más. Argumentan que efectivamente los problemas de salud mental de los jóvenes no están ajenos a este tiempo que pasan los chicos en Internet.
Bueno, es que hace unos años, Cristina, el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que vean el documental de Netflix, The Social Dilemma, o el de Facebook, que son dos documentales realizados por Tristan Harris, que es un tipo que trabajó en estas grandes tecnológicas, y se dio cuenta que faltaba ética y que todo estaba diseñado para ser adictivo. Es decir, no es coincidencia que estén los niños, todos los jóvenes, hablo de jóvenes porque esta noticia es de los jóvenes, enganchados a las pantallas. Estas plataformas, estos dispositivos, estas empresas, emplean mucho dinero al año en hablar con neurocientíficos, con gente que sabe mucho de ingeniería social, de comportamiento humano, para conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Le preguntaron hace poco a uno de estos directores de una de estas plataformas, le dijeron: ¿quién es tu principal competidor? ¿Sabes quién es tu principal competencia? Cristina, la respuesta fue el sueño. Es decir, a día de hoy no hay nadie que esté intentando regular esto éticamente. Los psiquiatras estamos preocupadísimos, los psicólogos, las clínicas de desintoxicación de pantalla, pero está siendo un tema súper complicado. Ahora bien, Cristina, estos tipos de estas grandes empresas llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas.
¡Amigo!
Es que esto es muy importante saberlo, y esto en internet, y yo tengo alguna conferencia sobre estos temas, pero cualquiera que se meta en internet y busque Steve Jobs cómo trataba a sus hijos con las tablets, Bill Gates o cualquiera de estos, y de repente, o el de Twitter inclusive, porque el de Twitter tuvo un problema de adicción a las pantallas y tuvo que someterse a un tratamiento. Bueno, pues estos padres a sus hijos les limitan mucho el acceso a las pantallas. Bueno, imagínate cómo será este tema, Cristina, que ahora mismo en Estados Unidos, en algunos de estos sitios de Silicon Valley, las nannies que cuidan de los niños tienen que firmar un contrato que no tienen el teléfono delante de los niños cuando están trabajando.
Claro, es que de todas formas el asunto es controvertido, porque piensa, por ejemplo, que una empresa de comida industrial tiene la salud entre su principal enemigo. Igual que me decías antes, que estas empresas tienen en el sueño y la necesidad de los chicos de descansar su principal enemigo, pues también otras empresas, para beneficiarse y maximizar su beneficio, mezclan la venta de alimentos con el entusiasmo de los niños por las cajas de colores, su deseo de relacionarse con sus personajes favoritos. O sea, realmente es muy controvertido poderlas pillar, porque hay más de una y más de dos gran empresas que utilizan otros mecanismos perversos para hacernos consumir.
Bueno, claro, porque al final estas empresas lo que quieren es ganar dinero. No les importa tu salud mental, no les importa tus kilos, tu colesterol. El problema es que cuando un niño está gordo, que es un problema de salud mundial, pero que no es el tema que hoy que estamos tratando, pero claro, cuando se trata de salud mental o de deterioro cognitivo, te diría, Cristina, o degradación cognitiva, lo que estamos viendo es que nos encontramos en un momento de degradación, de atontamiento mental, donde nuestra corteza prefrontal cada día funciona peor. Vivimos a base de emociones superficiales. Aquí es el más listo, es el que es capaz de sacarte la aplicación que te genera más dopamina, más emoción en el instante. O sea, tengo un pico de placer, tengo un pico de motivación, y entonces eso es lo que importa ahora mismo, ser drogodependientes emocionales. Necesitas esto, necesitas tenerlo, necesitas sentirlo, y quiero sentir esto y ya. Pero claro, Cristina, ¿por qué esto está generando un problema en salud mental? Porque lo que todas estas aplicaciones hacen, cada una a su manera, es darte placer rápido, te comparas con los demás. Los problemas de los trastornos alimenticios, esta semana he visto dos o tres casos gravísimos de chicas que se comparan, TikTok, Instagram, etcétera. Hay gente que habla de temas de la vida, de la muerte, mi vida no tiene sentido. Pero claro, si yo tengo todo lo que quiero sentir en el instante, a base de clic, cuando en la vida las cosas no me salen como quiero, porque la vida en las cosas no me salen como quiero, y creo que la educación tiene que ir muy versado hoy en día en enseñarnos a tolerar la frustración, enseñar a los niños a gestionar el no, el fracaso, que las cosas no salen como quieres, no tienes herramientas. Porque tú le has dado a ese niño la posibilidad que cada vez que se siente triste, se siente aburrido, se siente estresado, tiene una pantalla donde automáticamente siente algo, porque se mete en la que sea, me da igual videojuego que cualquiera de las aplicaciones que hemos mencionado, y entonces siento algo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo a mi cerebro no le enseño a aburrirse, no le enseño a estresarse. Entonces, cuando me llega algo malo, cuando me llega el momento de la frustración, me quiero morir, mi vida no tiene sentido, me empiezo a cortar, me quiero drogar, bebo demasiado, me expongo a situaciones donde me hago daño. Y esto es lo que estamos viendo, que como yo no me digo que no a nada, como yo no le enseño a mi cerebro desde pequeño a tener microfrustraciones, porque siempre tengo la capacidad de sentir algo, porque en la pantalla siempre vas a sentir algo, siempre va a haber un mensaje, siempre va a haber un vídeo, esos scrolls donde tú vas pasando el dedo y vas viendo vídeos, donde tu cerebro es como que se fríe, de verdad, Cristina, o sea, el cerebro es como que pierde conexiones neuronales, pierdes capacidad. ¿Y cuál es uno de los problemas que esto nos lleva? Que cuando tú estás enganchado a todo esto, una de las cosas que pierdes es la capacidad de profundizar, la capacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, de gestionar tus impulsos, tus tendencias. Entonces, es gente que le cuesta mucho más pensar, le cuesta frenar, y lo que necesitamos enseñarle a la juventud es a divertirse, a pasarlo bien, a tener herramientas, a aprender conocimientos, pero también a pensar. Si es que necesitamos una sociedad que piense, porque es el futuro. Pero si no les damos herramientas, y su corteza prefrontal, que es uno de los centros neurálgicos del pensamiento, se va atrofiando y degradando cada día por todo esto, Por un lado, tenemos problemas neurocognitivos, atención, concentración, pero también problemas del estado de ánimo.
Efectivamente, ahí... te iba a preguntar por esto, porque el distrito escolar que ha demandado a estas grandes multinacionales dice que a lo largo de los años entre el 2009 y el 2019 se ha incrementado en un 30%, o sea, uno de cada tres estudiantes reconocen sentirse tristes y desesperanzados casi todos los días, que por esa razón dejan de hacer algunas actividades habituales y que llegan a plantearse con seriedad el intento de suicidio. O sea, que realmente este consumo está influenciando las mentes de los jóvenes.
Bueno, totalmente. De hecho, a mí me pasa como psiquiatra que todas las semanas recibo más de 3 o 4 llamadas de gente cercana fuera de la consulta. Amigos, gente con la que estudio la carrera, compañeros de trabajo que me piden atender a algún menor por temas de que se está planteando el intento de suicidio. Y entonces, esto yo cuando me acuerdo cuando yo roté en infanto juvenil, pues ya hace más de 10 años, pues era una cosa, pero que tampoco era tan frecuente. O sea, yo me parecía muchísimo porque estaba en la unidad. Pero ahora mismo a mí me llegan todas las semanas. Entonces es un tema que se ha convertido en algo demasiado frecuente. Es un problema
de salud
pública.
Pues al margen de que efectivamente ganen o no este debate, las escuelas de Seattle, yo creo que han puesto la diana en un asunto de salud pública que ahora podemos abordar aquí. Nos quedan muchas sesiones con Marian Rojas, pero yo creo que la alarma está establecida y al menos los padres pueden saber que hay una relación entre el deterioro de la salud mental de los jóvenes y las horas que pasan colgados de las redes sociales.
Y Cristina, y sobre todo, que perdona que te lo termino, lo que dejan de hacer cada vez que están enganchados. Que eso que dejan de hacer es muchas veces lo que repara nuestro cerebro. Deporte, naturaleza, tiempo en familia, tiempo real.
Interesantísimo. Marian Rojas Estapé, muchísimas gracias. Un abrazo, amiga.
Muchas gracias, Cristina. Un grandísimo abrazo.
Adiós. Y con esta cadencia nos vamos a las noticias y a Olcina. Ojo que cambia el tiempo y viene el invierno.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Año nuevo, vida nueva. Este domingo en Eclesia nos preguntamos por los propósitos espirituales para 2023. Repasamos los mensajes más destacados de la Navidad del Papa y analizamos qué le espera a la Iglesia en este nuevo año.
Y a la hora de tomar decisiones.
Eclesia con Álvaro de Juana. El domingo por la tarde, en 13.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible.
En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.